Como todos los jueves, estamos en nuestro espacio de actualidad en profundidad internacional, producido por nuestra compañera Noelia Cavedagni, en este caso para hablar de lo que es algo imprescindible para todos nosotros, como lo es el derecho a la libertad de información, como parte también de otro derecho, el derecho a la libertad de expresión, justamente, que fue reconocido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1969, así como en la Declaración de Chapultepec en 1994. En el año 97, la Comisión Interamericana, sí, de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos creó la Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión para defender justamente la libertad de información. Esta comisión aprobó en el año 2000 la Declaración Interamericana de Principios sobre Libertad de Expresión.
En Latinoamérica existe la Sociedad Interamericana de Prensa e Información, conocida como SIP, que se dedica a monitorear si existen las violaciones a la libertad. Cada país tiene un vicepresidente regional que informa a la comisión acerca de los problemas y situaciones que afectan a la libertad de prensa en ese país. En la última década, varios países de Latinoamérica han implementado leyes de libertad de información y la lista continúa en ascenso, ya que hay varios países con decretos y proyectos de ley en evaluación.
Pero ello no ha impedido que la libertad de prensa y expresión se coarte en distintas partes del mundo. Según un informe de la organización Freedom House, organización no gubernamental norteamericana que investiga y promociona la democracia, la libertad política y los derechos humanos, Costa Rica y Uruguay son los únicos países en la región que gozan de una prensa libre, mientras casos como Venezuela, Cuba, Honduras o México son, bueno, países sin prensa libre en Latinoamérica. El resto tiene una prensa parcialmente libre, algunos con una tendencia preocupante al estar siguiendo los pasos de los países que mencionábamos.
México y Honduras son las zonas más peligrosas del mundo para ejercer el periodismo, porque en Honduras, del 2003 a la fecha, han sido asesinados 31 periodistas. En México, en igual periodo, ha habido 15 asesinatos, 11 desapariciones y varias muertes dudosas. Solo un 20 y un 25% de los casos han sido resueltos. Estos países encuentran en los primeros lugares a nivel mundial en casos de violencia periodística, junto con Corea del Norte, Siria y países donde la democracia, la forma de gobierno, sí como ocurre en los países latinoamericanos.
La represión a la libertad de prensa ha adquirido una nueva cara, aunque en países como México y Honduras la violencia contra la prensa es moneda corriente. Por ejemplo, en el primer semestre de 2011, 21 periodistas fueron asesinados. En otros países están tomando medios menos violentos, pero igual de represores. Se utilizan los recursos del Estado para reprimir la libertad de prensa, se utiliza la justicia afín al Poder Ejecutivo para neutralizar a la prensa llamada como incómoda. A fines de julio de 2011, el semanario Sexto Poder de Venezuela fue cerrado temporalmente y su directora Dinora Girón, así como el periodista Leocenis García, fueron detenidos en este caso. Todo ello debido a que en la tapa del mismo se publicaron caricaturas de mujeres pertenecientes al gobierno de Hugo Chávez. Por su parte, la cadena de televisión Globovisión tiene 7 procesos judiciales en trámite, lo cual podría llevar a su cierre permanente. Esto ha llevado a que Guillermo Zuluaga, presidente de la cadena, se haya exiliado de Venezuela, al igual que Rafael Poleo, director de la revista Zeta, también con varios procesos abiertos.
En Ecuador, el presidente Rafael Correa demandó al diario El Universo por una información que consideraba injuriosa y un juez lo condenó a indemnizar al presidente con 40 millones de dólares, lo cual implicó la quiebra del periódico. Gustavo Moume, director del periódico La República del Perú, dice que es a muchos presidentes, aunque elegidos democráticamente, luego les cuesta mucho aceptar las reglas que obliga al efectivo ejercicio del sistema democrático. Mosme no tiene duda de que en los casos descritos los jueces han sido cómplices de los gobiernos. De esta manera no se genera rechazo social, el público no se da cuenta de lo que pasa. Precisamente a través de una ley para sancionar el racismo y la discriminación, el presidente Evo Morales está consiguiendo cierto grado de autocensura en los medios. La prensa no sabe a qué atenerse y es discriminatorio y que no, porque eso es decidido arbitrariamente un comité integrado por funcionarios gubernamentales.
Y en Argentina, si bien el periodismo no está sometido a ningún tipo de censura o de control formal, se utilizan los medios oficiales del Estado para ridiculizar a los periodistas críticos con el gobierno. Además, utilizar también la pauta de la publicidad oficial para favorecer a los medios cercanos al gobierno es un recurso que también se utiliza en Argentina. La presión que ejercen algunos sectores del kirchnerismo sobre los medios críticos ha llegado en ocasiones a personalizarse en algunos periodistas a través de carteles y afiches pegados en la calle. Para hablar de este tema en América Latina es que estamos en comunicación telefónica con Guillermo Canela, consejero de Comunicación e Información para la UNESCO en el Mercosur y Chile. Buen día, Guillermo, y bienvenido a La Nueva Mañana en Uniradio. Guillermo, buen día. ¿Nos escucha?
Sí.
Guillermo, bienvenido a La Nueva Mañana en Uniradio.
Muchísimas gracias, buenos días a ustedes y a todos los oyentes. Es un placer estar con ustedes hablando de estos temas tan significativos para la UNESCO y los derechos humanos.
Muchísimas gracias. Bueno, comentábamos un poco acerca de lo que es la situación general en América Latina. ¿Cómo considera usted la situación respecto a la libertad de prensa y a la libertad de información?
Bueno, hay un conjunto de aspectos que es necesario analizar en la región, ¿no? Por un lado, la amenaza más evidente y más grave a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, que es la violencia y en algunos casos llegando al asesinato de periodistas, desafortunadamente sigue ocurriendo en la región, en algunos países, y la directora general de UNESCO tiene manifestado siempre su preocupación con estos casos, ¿no? Tenemos una situación distinta de lo que había en el pasado de las dictaduras, donde la violencia contra los periodistas era una violencia practicada por el Estado, y ahora sí son grupos de crimen organizado, narcotraficantes, etcétera, que hacen, que proponen esta violencia y por supuesto es bastante más difícil de combatir, pero hay que combatir. Entonces este es un punto. El otro punto que colabora para que la violencia siga, las amenazas sigan, es la impunidad. Entonces hay una otra discusión de cómo seguir estos crímenes y apurar y para que la impunidad no siga ocurriendo. Entonces, esto es, vamos a decir, la parte más grave. El otro punto es que en la América Latina, varios países, incluso Uruguay, están proponiendo una reforma de sus marcos legales para encontrar un sistema de medios que sea un sistema más plural, más más diversificado, más independiente, lo que también es importante para libertad de prensa y libertad de expresión. O sea, no es solo el derecho de transmitir informaciones, pero el artículo 19 de la Declaración Universal también habla del derecho de buscar y recibir informaciones. Y en este sentido, la pluralidad de voces es fundamental. Entonces, en América Latina, esto es un punto que hay que avanzar. Muchos países están en esta discusión, lo que es muy bueno, y hay que seguir en este sentido. Y el tercer elemento que está en su pregunta, que tiene que ver con la libertad de información, muchos países de la región han avanzado en años recientes en la aprobación de leyes de acceso a la información pública, lo que también es un componente fundamental de este derecho, o sea, que el ciudadano, sea él periodista o no, pueda ir al Estado y pedir informaciones que sean importantes para su vida y para la rendición de cuentas del Estado. Entonces, la perspectiva es optimista en el sentido que las cosas están avanzando, pero hay mucha cosa por hacer, como siempre en la vida, ¿no?
Muy bien. Bueno, la situación en Uruguay, usted mencionaba que es avanzada respecto a esta regulación, por ejemplo, en cuanto al acceso el derecho de acceso a la información pública a través de la ley 18.381. ¿Cómo es la situación en Uruguay respecto a otros países de América Latina o cómo la considera usted? Justamente por lo que mencionábamos recién, que es uno de los países en los que no hay este tipo de problemas como sí en México, en Honduras o en otros países en donde sí es más común tener noticias sobre asesinatos a periodistas, enjuiciamientos o exilios también.
Bueno, yo no puedo comentar específicamente la situación de un país, pero lo que puedo decir en general sobre las leyes de acceso a la información pública es que ellos son fundamentales para el ejercicio de otros derechos humanos y particularmente al periodismo investigativo son fundamentales para que los periodistas puedan exponer cómo está la implementación y la ejecución de las políticas públicas de las más variadas áreas. Entonces, algunos componentes fundamentales de este proceso es que el sistema de hacer pedidos de acceso a la información pública tiene que ser un sistema fácil, o sea, la población no puede ser complejo, tanta burocracia para pedir la información que mismo que haya una ley que permite, al final la gente no logra pedir la información. El otro punto es que es un tema en todo el mundo, no solo en América Latina, incluso en países con democracias ya bastante antiguas, es que hay que tener un buen sistema de gestión documental. Uno no puede ofrecer una información que no la tiene bien archivada antes. Uh-huh. Y con toda la digitalización, todo el tema de que hoy se escribe mucho por los correos electrónicos, etcétera, esto es una discusión que está presente en todo el mundo. Entonces, una buena ley de acceso a la información tiene que estar conectada a una buena política de gestión de la información y de gestión documental. Y el otro es que es importante que la gente sepa que tiene el derecho a la información, que tener acceso a la información producida por el Estado no es un favor, es un derecho. Esto es algo que también hay que avanzar en toda América Latina. O sea, estas leyes de acceso están presentes en varios países, creo que más de 13 ahora, pero todavía sigue muy bajo el entendimiento del ciudadano y de la ciudadana comunes, que no tienen ninguna función, no son periodistas, no son que ellos pueden sí ir al Estado y pedir informaciones para su vida cotidiana. Entonces, estos tres elementos son elementos que pueden mejorar mucho en toda la región, inclusive en Uruguay.
Bien, y a su criterio, ¿cómo está funcionando la implementación de esta ley? ¿Los ciudadanos están accediendo? ¿Los entes autónomos le están proporcionando la información?
Bueno, de nuevo, no tengo información específica sobre Uruguay porque soy responsable por toda Sudamérica para UNESCO para este tema, ¿no? Pero las informaciones que tenemos de los varios países que están implementando las leyes es un poco en este sentido que yo comentaba. O sea, los periodistas utilizan mucho la ley, grupos de la sociedad civil organizada, pero todavía no es, sigue siendo, o sea, más bajo de lo que podría ser la utilización de la ley por el ciudadano que quiere informaciones sobre su cotidiano, sobre su calle, sobre su barrio, sobre su escuela, para mejorar la vida cotidiana. Para que sus oyentes tengan una idea, India es un país que la sociedad civil ha hecho mucho hincapié en transmitir la información a la sociedad, que el derecho a la información es un derecho de cada uno. El año pasado en India hubieron 1 millón de pedidos de acceso a la información pública por medio de la ley de acceso. Por supuesto, son muchos indianos, lo que justifica parte de este número, pero mismo así es una prueba de que ahí la ley está siendo muy utilizada por toda la sociedad. Entonces, esto es un punto que hay que avanzar, o sea, que la gente entienda que tener información es fundamental para el ejercicio de todos los derechos humanos y para esto es importante pedir información, ¿no?
Uh-huh. En cuanto a lo que es, los casos, como por ejemplo en México o en Venezuela, donde se utiliza ya no los métodos antiguos o capaz que también se siguen utilizando, pero simultáneamente para coartar la libertad de prensa se están utilizando medios judiciales. ¿Cómo abrir procesos justamente judiciales en radiodifusoras o en televisoras, cerrarlas permanentemente o llevar procesos judiciales contra sus directores, por ejemplo? Los motivos por los cuales se está utilizando a la justicia para coartar la libertad de expresión. ¿Usted cree que es porque sus leyes son antiguas y, bueno, no se está reglamentando en este sentido, o porque utilizan a su libre interpretación para proteger, en este caso, los intereses del Estado?
Bueno, o sea, sin hacer mención a ningún país específico, el tema general para UNESCO es que es muy importante rever lo contenido de lo que se llama leyes de difamación, que en general son utilizadas para este tipo de expediente en varios países. No hay incluso recomendaciones específicas de la Relatoría de la Libertad de Expresión para el sistema interamericano sobre cómo trabajar este tema de revisión de este tipo de ley. Este es un punto. El otro punto para UNESCO es que quizás hay que involucrar más el Poder Judiciario en esta discusión. En muchos países las facultades de derecho discuten, en sus cursos hay poco contenido sobre libertad de expresión, sobre este derecho específico. Por lo tanto, los profesionales del derecho, los fiscales, los abogados, los jueces, muchas veces tienen poco conocimiento específico sobre esta discusión, las diferencias, etcétera. Entonces, un punto importante, propositivo y positivo para adelante, es cómo podemos involucrar más los profesionales de derecho en esta discusión, inclusive el Poder Judicial, y esto es un tema que está en abierto en todos los países de las regiones. Sería muy importante que el Poder Judicial pudiera participar más de esta discusión.
Bien, y comentábamos que, bueno, que actualmente se está utilizando la ley para reprimir la libertad de prensa. ¿Qué están haciendo los organismos internacionales? ¿Qué acciones para tratar de evitar esta forma de represión?
Bueno, el primero que los relatores especiales de libertad de expresión, tanto en el caso de América Latina del sistema OEA y el caso internacional del sistema de las Naciones Unidas, son los que tienen el mandato de estar siempre llamando atención para casos en que esto ocurra. Desde el punto de vista de UNESCO, estamos proponiendo desde 2008 es UNESCO creó una herramienta que se llama Indicadores de Desarrollo Mediático. La idea fue proponer un conjunto de indicadores objetivos y bastante concretos para evaluar el sistema de medios de un país, incluso la legislación, y saber si este sistema es un sistema que promueve medios independientes, plurales y diversificados o no. Entonces, lo que UNESCO sí está proponiendo a los países, a la sociedad civil, pero también a los gobiernos, a los periodistas, es que utilicen más esta herramienta que fue aprobada por todos los Estados miembros de UNESCO para una mejor evaluación de cómo está la legislación, el marco legal, la formación de periodistas y varios componentes que ayudan a tener un sistema mediático democrático en los países en que estamos trabajando, ¿no?
Según estos indicadores de desarrollo mediático, bueno, han evaluado qué países serían los que necesitan un mayor desarrollo o por lo menos una modificación legal en América Latina.
Bueno, en América Latina, por ejemplo, UNESCO creó la herramienta que llevó varios años siendo discutida en todas las regiones del mundo, y ahora grupos de los mismos países la aplican y ni todos lo están haciendo, muchos están en camino. En América Latina, por ejemplo, hay una evaluación hecha con esta herramienta, por ejemplo, en Ecuador, y la información que tengo es que la discusión que la sociedad está haciendo sobre una nueva ley de servicios audiovisuales en Ecuador están teniendo mucho en cuenta el documento que produjo la sociedad ahí ecuatoriana utilizando esta herramienta de UNESCO. Por ejemplo, en otras partes del mundo, en Mozambique, también en una reforma legal del sistema de medios, utilizaron esta herramienta de UNESCO. Hay por lo menos en Egipto ahora que están también reformulando toda su legislación sobre varios temas, también están utilizando esta herramienta. Lo que sí puedo decir, la herramienta está en español para download, para bajar gratuitamente en la red. es que mi visión es que la herramienta ofrece un conjunto de metodologías muy interesantes para hacer esta evaluación de cómo está el estatus del sistema mediático de un país. Entonces, en el caso de Uruguay, puedo adelantar que estamos en conversaciones con varias universidades para intentar aplicar esta herramienta para Uruguay a la brevedad posible.
En la Universidad de la República, en este caso...
También está involucrada, sí, en esta discusión.
Bien. ¿Y qué variables indicaba usted que tiene justamente este indicador de desarrollo mediático?
¿Perdón?
¿Qué variables incluye?
Son casi 150 indicadores divididos en 5 grandes ejes. El primer eje es exactamente el eje de legislación. ¿Cómo está la legislación del país? Si es restrictiva, si no es, etcétera. Si tiene órgano regulador independiente o no para el tema de medios. Bueno, entonces el primer todo que tiene que ver con la regulación por el Estado. La regulación por el Estado no necesariamente es censura, algún nivel de regulación es necesario. Uh-huh. Lo que los indicadores miden exactamente si esta regulación que existe es la regulación aceptada por la legislación internacional o no. Este es el primer eje. El segundo eje es el eje del sistema de medios, cómo está la distribución. O sea, la visión de UNESCO es que los medios tienen que ser tener una distribución amplia entre medios privados, medios públicos y medios comunitarios. Entonces, el segundo eje trae un conjunto de indicadores para saber cómo está la diversidad de los medios en estos 3 grandes conjuntos de emisoras de comunicación o de diarios, si hay medios privados, comunitarios y públicos en los países que son analizados. El tercer eje es el contenido, o sea, si el contenido es un contenido que tiene pluralidad de voces, que es democrático. Por ejemplo, tomen un país que tiene 3-4 lenguas oficiales. ¿El contenido que está en la televisión representa estas lenguas o solo la mayoritaria? En fin, ahí hay un conjunto de cuestiones sobre el tema contenido. El cuarto eje es el eje de la formación de los periodistas y de la sociedad civil respecto a los medios. O sea, hay formación de periodistas o de comunicadores, esta formación es buena, tiene contenidos amplios, etcétera, pero también hay una sociedad civil activa que discute los medios, que tiene lo que se llama media watchers. Entonces, esto es el cuarto eje. Y el quinto eje es el eje de acceso, porque de nada valería tener un sistema perfecto con medios interesantes, con pluralidad, todo esto, si la gente no tiene acceso a estos medios, ¿no? Entonces, estos son los 5 grandes ejes, y en estos 5 grandes ejes están distribuidos casi 150 indicadores.
Muy bien. Bien, Guillermo, te despedimos de esta forma. Y te damos las gracias por haber estado en La Nueva Mañana en Uniradio.
Muchísimas gracias, estoy siempre a la orden.
Era Guillermo Canela, consejero de Comunicación e Información para la UNESCO en el Mercosur y en Chile, contándonos un poco la situación en América Latina sobre, bueno, el derecho a la información, a la libertad de información como parte del derecho a la libertad de expresión y también la libertad de acceso a la información, que bueno, en nuestro país está regido por la ley 18.381.